En casa de Herrero, es radio.
Las 9:30, las 8:30 en Canarias. Vamos con la tertulia económica. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Don Carlos Cuesta, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas.
Estábamos escuchando hace un instante el resumen que nos hacía Domingo Soriano de la comparecencia de Montoro en el Congreso a propósito de la amnistía fiscal. Ya sabéis que no han utilizado esa expresión ni él ni el presidente del gobierno esta mañana en la sesión de control. Al final, lo que queda como rastro informativo sobresaliente, como noticia, es que Montoro acaba de anunciar que el gobierno proyecta una ley por la cual se prohíban las amnistías fiscales. ¿Qué opináis?
Bueno, yo varias cosas. Primero, Montoro es un embaucador, es un mentiroso sistemático, se está riendo de todo el mundo. Ayer lo escuchábamos reírse y lo criticamos a propósito de la presunción de inocencia en los procedimientos de inspección fiscal, a la hora de prometer rebajas de impuestos para 2019, cuando ya se tendrá que convocar elecciones para 2019, y ahora con la amnistía fiscal. Es decir, una vez aprobada la mía, todas las demás que sean ilegales. Y además, una vez aprobada la mía, que sea una chapuza, porque si dijeran, no, es que la mía ha sido espectacular y ya cierra un ciclo de amnistías, a partir de aquí ninguna. No, la mía ha sido un desastre y ya voy a impedir que cualquier otro la mejore. Eso por un lado. Y dos, estas declaraciones de, no, aprobaremos una ley para que se prohíban las amnistías fiscales. Esto no sirve absolutamente para nada, porque vivimos en un país donde la ley es simplemente la voluntad del gobierno que en un determinado momento se halla al frente del poder ejecutivo. Eso significa que si en el futuro algún gobierno quisiera aprobar una amnistía fiscal, lo tendría tan fácil como derogar la ley que ahora proyecta aprobar el PP para prohibir las amnistías fiscales. ¿Es esto ciencia ficción? En absoluto. En los presupuestos de 1992 se encontraba la siguiente disposición. Exclusión de amnistías y regularizaciones fiscales. A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna de cualquier rango que implique para quien hubiera incumplido sus obligaciones tributarias amnistía fiscal, ni se establecerán otras regularizaciones análogas a las contenidas en la disposición adicional. Es decir, ya se prohibieron las amnistías fiscales.
Y, pero no por ley.
Bueno, la ley de presupuestos.
Pero...
No, vale, que me puedes decir que es un artículo anexo a una ley, pero es rango de ley, y por tanto, basta con que se apruebe otra ley que derogue la anterior para que la amnistía fiscal salga.
Bueno, sea posterior.
Claro.
Sí que se podría hacer, ¿eh? Vamos, sí que se podría hacer, y de hecho se hizo. Es que después de esa norma se hizo una amnistía fiscal, no. Con lo cual creo que se podría hacer. Vamos a ver, para que yo creo... Esto es la parte legislativa, y es verdad. O sea, todo lo que ha dicho Juan Ramón es verdad. Y ahora vamos a la parte política. O sea, Cristóbal Montoro está jugando con la oposición en estos momentos. Él ya la ha hecho. La sentencia del Tribunal Constitucional le tumba la capacidad de hacerlo, le tumba la argumentación con la que lo hizo, pero lo primero que dice es que no se puede retrotraer el efecto para la gente que se adhirió a esa, amnistía fiscal. Con lo cual, realmente, ¿cuál es la parte que le importa a Cristóbal Montoro? Exclusivamente la política. ¿Qué es lo que está haciendo? Trasladarles ahora la patata caliente hacia adelante. Y le dice, señores de Podemos, ustedes van a decir que sí, muy bien. Señores del PSOE, ustedes que la han utilizado en tres ocasiones, digan ahora que las quieren prohibir. Entonces, lo que está haciendo realmente es jugar políticamente. ¿Qué es chocante? Claro que es chocante. Pero fíjate, yo casi diría que es más chocante lo del anuncio de la rebaja del IRPF para 2019, que es un año en el que no tienen garantizado ni apoyo presupuestario, ni apoyo legislativo, por no decir que no tienen prácticamente garantizado ni que exista la legislatura. Con lo cual, como para prometer algo en esa situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que Cristóbal Montoro está medio vengándose en su estilo, cachondeándose en el Parlamento de la oposición.
Y haciendo de la necesidad de virtud, que es un argumento que no habéis sacado. Yo se lo he dicho a Domingo porque es honradamente lo que pienso. Esta mañana, como seguramente sabéis porque habéis seguido el debate, Mariano Rajoy ha tratado de convencer a la opinión pública española de que el Tribunal Constitucional nada más que ha declarado inconstitucional el decreto ley, no el fondo de la cuestión. Todos los juristas con los que hablas te dicen la sentencia va mucho más allá. Y por lo tanto, después de esa sentencia, es prácticamente imposible, yo creo que alguna vez lo hemos comentado en esta tertulia económica, que pueda haber otra amnistía fiscal bajo ningún concepto, porque ya no es una ley, es una prohibición del Tribunal Constitucional. ¿Qué hace hoy Montoro? Se cuelga una medalla diciendo, bueno, dado que me obligan a que no haya más amnistías fiscales, voy a ser yo el que aparentemente tome la iniciativa de hacer una ley para que no haya más amnistías fiscales. Digo, no señor, cualquier gobierno que haga una ley con esa sentencia en vigor y esas sentencias no caducan, lo iba a tener muy complicado. No me cuente usted novelas.
Lo iba a tener complicado, pero no queda claro que de las sentencias se prohíban todas las amnistías fiscales de cualquier manera. Primero porque la sentencia lo que declara inconstitucional es tramitar la amnistía por decreto ley, lo cual es algo que no debe hacerse y que no tendría por qué hacerse. No,
pero va más allá, ¿eh?
Sí, pero hace otras
invoca el principio de aportación tributaria.
Efectivamente, a eso voy. Hace otra serie de consideraciones, pero dice que no hace falta entrar en ellas para dictar esta sentencia. Es probable que se dictara otra sentencia en función de esos argumentos que tumbara eso. Pero, y esa es la segunda parte, una amnistía fiscal no tiene por qué ser un regalo fiscal. Podría haber una regularización fiscal en términos que no vulnerara el principio de aportación, el principio de capacidad económica, y por tanto cabría dentro de la Constitución. Incluso según esta sentencia del Constitucional, que insisto, ni siquiera creo que cierre radicalmente la puerta a amnistías fiscales que sean ventajosas para los defraudadores. Por tanto, esto es verdad, el Constitucional casi empuja o invita a eso, pero aquí Montoro pues se está enmendando la plana al propio Montoro. Es decir, toda la política que ha caracterizado a Montoro ahora está dando marcha atrás. Que es algo que, por cierto, ya hizo en 2012. Es decir, vamos a bajar impuestos es magnífico, ¡pum! El ministro que más sube impuestos en la historia. Ahora volvemos el disco en la otra dirección. Montoro es un demagogo, un populista que se adapta al contexto para maximizar sus votos, como todos los políticos, pero en el caso de Montoro se nota especialmente más.
No, pero la sentencia, vamos a ver, es verdad lo que tú dices, que no utiliza el argumento de que se está alterando el principio constitucional de aportación tributaria por parte de los contribuyentes, no lo utiliza para cargarse la amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular en el año 2012, cierto, pero también es verdad que lo mete como principio constitucional. ¿Cuál es la cuestión? Vamos a ver, yo creo que sí que está anulando cualquier posibilidad de amnistía fiscal, porque lo que invoca es que al aplicar una amnistía fiscal, una persona que debería haber pagado por un tipo superior, por pertenecer a un tipo de rentas y tal superiores, lo estás poniendo por debajo, es decir, no estás cumpliendo el principio de que cada uno tiene que aportar, que aparece en la Constitución, dependiendo de sus ingresos. Con ese principio en la mano te cargas cualquier amnistía fiscal, incluso cualquier regularización. Porque si tienes que aportar según tus ingresos, tienes que aportar según tus ingresos, si te lo has llevado según tus ingresos, tu sanción, tus intereses de demora, etcétera, etcétera. Es decir, según todo lo que marque la legislación para tu grupo de rentas que haya sacado el dinero fuera y no lo haya declarado a tiempo. Cualquier regularización que hagas y le pongas por debajo de una persona que haya cumplido en tiempo y forma su pago de impuestos, acaba de alterar el principio constitucional. ¿Cuál es la cuestión? Que, vamos a ver, en principio es verdad que están haciendo la necesidad de virtud, pero también hay una cosa que es cierta. Todo el mundo contaba con ese principio constitucional antes, y cuando se planteó el recurso en el año 2012 por la presentación de la amnistía fiscal, lo cierto es que hemos tardado hasta el año 2017 en que haya sentencia. Entonces, ese principio constitucional sin traslado a una ley, ¿tiene una capacidad de pararte una amnistía fiscal en el momento? Uf, eso yo lo veo más complicado. Lo cierto es que, de hecho, Cristóbal Montoro ha conseguido sacar su amnistía fiscal y 5 años después se lo han parado y han tenido que acabar reconociéndole que no tiene efecto retroactivo.
Sí, pero aquí habría mala fe. Es decir, hasta ahora no podrías no aducir mala fe porque esa sentencia no se conocía, pero una vez que conoces la sentencia, dices, bueno, sí, aunque me la recurran, como la efectividad será muy posterior, yo habré conseguido el efecto a corto plazo, pero es que eso es juego sucio.
Yo tengo la sensación de que ellos están contando con esto, a mí ya no me toca, al siguiente que le toque, ala, que arre con esta patata.
Bueno, otra de las cuestiones que me gustaría debatir con vosotros, ya que Juan Ramón Rayo está, porque yo creía que iba a aprovechar la circunstancia para meterse con la situación de Podemos en Madrid, pero ya veo que estás hoy hermanita de la caridad, que no quieres
hacer
sangre.
No, sí, también quiero hacer otro comentario, efectivamente, sobre esto.
No es obligatorio, solo si quieres.
No, sí quiero. básicamente porque además son dos noticias que tenemos encima de la mesa y que creo que la gente no está terminando de conectar. Es decir, a Montoro se le ha pedido la dimisión desde Podemos por el hecho de saltarse un
desde Podemos y desde muchos
bueno, sí, pero quiero decir, el argumento que quiero hacer es con Podemos. Entonces, desde Podemos también se le ha pedido la dimisión por saltarse un procedimiento, que es aprobar por decreto ley una amnistía fiscal cuando precisamente es una materia, la regulación de las contribuciones económicas, el sostenimiento de los gastos del Estado, para la que hay reserva de ley, es decir, tiene que aprobarse por ley y no por decreto ley, y por ese defecto formal, que es un defecto formal importante, porque justamente se impone que se apruebe por ley para salvaguardar los derechos y obligaciones de los españoles, pues se juzga, se considera que tiene que dimitir. Y estoy de acuerdo. ¿Pero qué pasa? Ayer nos enteramos de que 2 concejales del Ayuntamiento de Madrid han asignado a dedo, sin pasar por concurso público, un contrato para la realización de un informe, que además probablemente las conclusiones de ese informe estuvieran precocinadas por quién lo encargaba.
Por la cuantía no hacía falta el concurso público, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿No? 50.000 euros por contrato.
Y yo creo que no, ¿eh?
Es el tope. Es el tope. En contratación municipal es el tope.
No, se rebajó a 18.000.
No, en contratación municipal continúan los 50. No, la cuestión es que ellos se encargan dos.
Claro, bueno.
Es decir, no dotan un concurso de 100.000, sino que parten en dos de 50.
Claro, entonces ahí hay una, digamos, presunción, o al menos un indicio de posible corrupción, que es lo que aprecia el juez y lo que tiene que juzgar el juez.
Claro.
Claro, pero si lo que se juzga es saltarse el procedimiento, aquí hay un indicio de saltarse el procedimiento, y ellos se comprometieron a que en caso de que se salte el procedimiento y de que haya indicios de que se han saltado el procedimiento,
sí,
dimitir.
Pero tu argumento de saltarse el procedimiento es lo que tiene el menos claro, porque yo creo que hasta 50.000 puedes hacerlo sin concurso público.
Pero
otra cosa distinta es que efectivamente tú puedas haberlo utilizado, que es lo que el juez aprecia,
pues eso,
con otro tipo de fines, pues pero no por cuestión procedimental.
No. Y también que haya un fraude de ley a la hora de partir el concurso para evitar convocarlo, porque tú puedes ir fraccionando dotaciones de gasto para nunca convocar un concurso, y eso sí sería un fraude de ley, es decir, sería un abuso, una simulación de la ley para saltársela. Entonces, yo no digo que sean culpables, ya lo dije ayer, no lo sé, esto lo tendrá que dilucidar el juez, pero desde luego que hay un indicio de delito por malversación de caudales públicos precisamente por saltarse un procedimiento es así. Por tanto, ¿por qué si se saltan un procedimiento unos tienen que dimitir y bien dimitidos estarían? Y si se saltan presuntamente un procedimiento otros, cuando se han comprometido a que si hay indicios de que se lo han saltado dimitirían, no dimiten. Esa es la gran incongruencia.
Porque son de Podemos.
Sí, efectivamente.
Como son de Podemos no tienen que dimitir. Pero bueno, ahí hay una parte previa, ¿no? Además, claro, que es malversación porque ya se lo habían encargado al equipo jurídico técnico suyo. El equipo jurídico les dice, aquí no hay nada, y ellos continúan. Dicen, no, venga, vamos a consultárselo a un despacho. El primer despacho les dice lo mismo, le dice que no sigan por aquí, que no hay ninguna causa, y ellos continúan. Entonces es evidente que iban utilizando recursos los equipos técnicos del ayuntamiento, un primer despacho, y ahí seguían hasta que consiguiesen encontrar a alguien que les diese la razón, lo cual es malversación y es un fraude como la copa de un pino, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, estos niños tenían que haber dimitido al segundo uno, porque además era un compromiso suyo personal.
Bueno, hay otra noticia que me gustaría que me ayudarais a entender mejor, porque además es de las que tienen calado político. Hoy hemos conocido un súbito cambio de opinión por parte del Partido Socialista después de que lo ordenara la nueva presidenta del PSOE a través de un Twitter, Cristina Narbona, para que el PSOE cambiara de posición frente al CETA, al conocido Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. ¿Alguien me puede explicar el fundamento ideológico de fondo de ese cambio de postura?
Yo antes solo matizar, porque no lo sigo sin tener claro, son 50.000 euros para contratos por obras, 18.000 para el resto de contratos. Por tanto, esto no es un contrato de obra, es un contrato de encargar un informe. Pero bueno, simplemente, hay al menos dudas razonables de que se hayan saltado el procedimiento. ¿Cambio de postura? Cristina Narbona lo ha intentado fundamentar en algo así como el interés general, ¿no? Le han acusado al PSOE de qué pena que el PSOE ya esté renunciando a ser una izquierda globalista como lo podría ser Macron. Que por cierto ya está empezando a tener problemas. Yo ya dije que probablemente nos encontraríamos con un bluff, pero bueno, tiempo, ya lo veremos. Pero bueno, de momento no le están saliendo bien las cosas. Pero bueno, no, el PSOE se le ha acusado de no querer ser una izquierda globalista como Macron, una izquierda que abraza la globalización, aunque sea una globalización, como dentro del pensamiento izquierdista sería muy regulada y muy controlada por el Estado, y que caiga en las veleidades de la izquierda nacionalista, antiglobalización, radical, etcétera. Y lo que ha contestado Izquierda Narbona viene a decir que no, que ellos quieren globalización, pero subordinada al bien común, más o menos, y que el Z va en contra del bien común. No, que no nos cuenten historias. Todo esto es una operación política del PSOE para, digamos, maximizar sus posibilidades de llegar al poder, captando el voto de Podemos. Y esto es una forma de otorgar carnaza al votante de Podemos. Mira, si estamos cerca, que renunciamos al Z. Pero entonces, lo que prevalece, lo que prima, es el interés del Partido Socialista frente a un posible interés general, que es algo que hay que discutir. A mí tampoco estos tratados me convencen mucho, pero que hasta hace dos días el PSOE creía que el CETA era el interés general. ¿Por qué renuncia él ahora simplemente para captar votos en interés privativo? Pues por eso mismo, y eso es lo que hay que denunciar.
No hay ningún fundamento económico detrás. O sea, el CETA es el mismo, el de hace una semana, el de hace un mes, el de hace dos y el de
ayer. cuando dijeron que estaba...
Es exactamente el mismo. O sea, lo que no es el mismo es el secretario general que está al frente del Partido Socialista. Ese es el único cambio que ha habido en esta historia. Se llama Pedro Sánchez y Pedro Sánchez está en una estrategia de podemizar el partido para absorber el voto de Podemos. Yo estoy convencido de que le va a salir de cráneo esta historia. Es decir, ¿para qué vas a votar la copia cuando puedes votar el auténtico? Pero eso ya es cosa suya. El problema que yo veo, y va a ser un problema muy grave, es lo que ya se empieza a notar. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos una necesidad de reformas muy potentes en un montón de áreas. Delicadísimas, desde las pensiones hasta terminar de hacer la reforma del mercado laboral, hasta conseguir determinadas reformas que deberían servir para captar empresas. Sebastián Albella desde la CNMV estaba intentando trazar un plan para atraer empresas procedentes del Brexit. Bueno, todo lo que tenga que negociar en estos momentos el Partido Popular lo va a tener que negociar con estos señores del Partido Socialista, que donde ayer, que es que no estamos hablando del Partido Socialista de la época de Felipe González, no, el Partido Socialista de ayer, que ya era bastante radical, del Partido Socialista de ayer al de hoy ha pegado un giro de radicalidad muy potente. O sea, a partir de este momento no le vale nada. Ellos no están rechazando esto ni porque sea Canadá ni porque sea libre comercio, no, están absorbiendo un postulado de Podemos, punto. De hecho, el otro día aparecía una información, y es verdad, cuando se compara el programa económico que tiene en estos momentos el Partido Socialista, aparecen párrafos íntegros cogidos del programa de Podemos. Entonces vamos a tener un problema muy serio. En estos momentos no hay un partido populista. No, hay dos partidos claramente populistas. Todo esto sin contar todo el arco populista nacionalista. Entonces, en estos momentos el hemiciclo tiene una carga de populismo muy potente. Y si ha hecho esto con el Tratado de Libre Comercio, que en el fondo es una anécdota, es decir, el número de lectores o de televidentes que se vayan a fijar en el Tratado de Libre Comercio va a ser pequeño comparado con otras reformas. Vamos a ver a un Pedro Sánchez en plena forma imitando a Podemos en todas las medidas económicas. ¿Que se plantea un bono social? Bueno, pues yo bono social y medio más. ¿Que se plantea una renta para determinadas, un subsidio para rentas bajas? Pues yo pediré el doble. Es decir, va a ir dinamitando todos los acuerdos para ponerse en la postura de Podemos. Y va a ser un problema muy serio.
Bueno, simplemente ahí la cuestión es si esto es una estrategia para fagocitar a Podemos. No olvidemos que el PSOE tradicionalmente era un partido que aglutinaba prácticamente votantes de centro-izquierda hasta extrema-izquierda, con alguna excepción, los votantes del Partido Comunista dentro de Izquierda Unida, pero en general era un partido que, si dividimos el espectro ideológico de 1 a 10, pues más o menos de 2 a 5 o incluso a 6 en ocasiones se le ha llegado a votar. Y normalmente de 2 a 4 de manera muy, 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 muy intensa. Eso con Podemos se ha desangrado. Es decir, el PSOE ha perdido totalmente el 1, el 2 y parte del 3, y se ha quedado con parte del 3, el 4 y el 5 de ese espectro ideológico, y de ahí la sangría electoral. La cuestión, como decía, es, ¿está haciendo todo esto para recuperar del 2 al 4 o 5 y volver a ser el gran partido de izquierda de España y luego engañar a todos los votantes diciéndoles, os prometimos esto y no vamos a hacer nada, vamos a aprobar el Z, no vamos a aprobar renta básica, no vamos a subir exageradísimamente los impuestos, los vamos a subir porque es un partido de izquierdas al fin y al cabo, pero no tanto como lo que quiere Podemos, no nos vamos a cargar la reforma laboral, sino que haremos ahí un pastiche para que parezca que la hemos derogado pero la mantendremos, que es algo que ya estaba en el acuerdo Sánchez-Ciudadanos. O en cambio, es verdad que Sánchez se ha reconvertido en un podemita. Esa es la gran duda que ahora mismo también supongo que pesa en el ánimo inversor y lo que podría provocar si se decantara por el lado de que Sánchez se ha podemizado, no estratégicamente, sino en el fondo, lo que podría provocar mucha incertidumbre sobre nuestra economía.
Pero es que te da lo mismo, ¿eh? O sea, si es por estrategia o es por fondo, que yo estoy convencido que es por estrategia. O sea, el fondo de Pedro Sánchez da para lo que da, debe tener un centímetro de fondo. El problema es que si es por estrategia, en un partido en el cual tú dependes, y él lo sabe, que no depende de la estructura clásica, sino que depende de los militantes que le piden eso, la estrategia se convierte en el fondo. O sea, este señor acaba de meterle un principio de imposibilidad de pacto al Partido Socialista en ninguna materia seria. Y lo va a llevar hasta el final, porque lo va a llevar hasta las elecciones. Ese es el final. El momento en el cual él se tiene que batir el cobre con la gente de Podemos no es ahora, ni es en una encuesta de una intención de voto. No, es en las elecciones. Entonces lo va a llevar hasta el final.
Por cierto, mañana Pedro Sánchez tenía que ir a Bruselas y ha cancelado...
Por circunstancias sobrevenidas, pero no ha explicado qué son esas circunstancias sobrevenidas.
Que era muy difícil explicar la postura del Partido Socialista Obrero Español en Europa cuando el Partido Socialista Europeo apoya al Z, básicamente.
Bueno, por eso os iba a decir antes, pero no quería interrumpir vuestra discusión, que aquí el de juega con pólvora el rey. Quiero decir, la posición del Partido Socialista en relación al tratado entre la Unión Europea y Canadá pues no tiene nada más que un valor simbólico, porque es una posición de la Unión Europea que se discute en el ámbito de la Unión Europea y que es votado por los Estados miembros de la Unión Europea. Lo que decida un partido de un país miembro no tiene ningún impacto en esa...
Y yo solo otra reflexión adicional. Estamos hablando de un tratado de libre comercio, que en realidad es un tratado de re-regulación supranacional entre la Unión Europea y Canadá. A ver, la Unión Europea es el paradigma de Estado, es decir, es el conglomerado de Estados más socialdemócratas que existen en el mundo. Y luego Canadá, quien vea a Canadá con Trudeau como un ejemplo de neoliberalismo salvaje, creo que yerra mucho. Es verdad que Canadá tiene ciertas reformas, o ha tenido históricamente ciertas reformas liberalizadoras. Es verdad que es una economía más libre que la europea, pero por favor, Canadá no es ni mucho menos un país de neoliberalismo salvaje. Es una socialdemocracia que, es verdad, da cierta cabida a la iniciativa privada en mayor medida que la Unión Europea, pero poco más. ¿Qué exageración aquí de no, es que tenemos que garantizar el medio ambiente? ¿Es que acaso Trudeau es Trump en ese sentido? Y no entro a prejuzgar la posición de cada uno, sino simplemente qué ha manifestado cada cual al respecto. Por tanto, claramente se está articulando un discurso de consumo interno, y de consumo interno ya ni siquiera económico ni comercial, sino de consumo interno de populismo electoral. Y eso es lo grave, que efectivamente un partido socialista, que es alternativa de gobierno, tenga que caer sistemáticamente en eso.
Ese es el problema, porque es verdad que esto es, en el fondo, es un fuego artificio. Es decir, la relevancia que puede tener real para el Tratado de Libre Comercio con Canadá la postura del Partido Socialista no existe, no pinta nada. Pero cuidado, cuando tú analizas las inversiones a largo plazo, es decir, una gran empresa que tiene que venir aquí y analiza cómo está el panorama político y dice, vale, ahora tengo un Partido Popular muy débil, depende de Ciudadanos y depende de algunos otros votos. Bueno, vale. ¿Qué es lo que vendrá en el momento en el que caiga? Porque acabará cayendo. Dice un Partido Socialista que o pega una remontada brutal o va a ir de la mano de Podemos. Mientras vaya de la mano de Podemos va a practicar este tipo de política. Es decir, va a ir mimetizándose sistemáticamente con Podemos. Por lo tanto, el planteamiento que está teniendo el Partido Socialista ahora, es verdad que a efectos de la eficacia del Tratado de Libre Comercio con Canadá no tiene una gran relevancia, pero acaba de plantear una duda de estabilidad, de modelo económico, de seguridad jurídica de España con respecto a futuro en inversiones a largo plazo tremenda. Y eso sí va a tener coste en nuestra economía, claro que lo va a tener.
Un par de cosas más antes de que os vayáis. Ayer Juan Ramón se rasgaba las vestiduras, figuradamente hablando, porque el BBVA había dicho que él no había participado en ninguna puja por el Popular. Y entonces se preguntaba de manera retórica que nos expliquen quién ha participado en esa puja. Bueno, pues hoy ha sido Goyri Golzarri, en nombre de Bankia, quien ha dicho que tampoco hizo ninguna oferta por el Popular, con lo cual se van despejando incógnitas y alguien tendrá que explicarnos quién de verdad tenía interés por comprar el Popular.
Por una oferta que fue de 0 euros.
De, o sea, un euro, ¿no?
De un euro, perdón. Sí. Con lo cual, si alguien hubiese aparecido con 2 euros, habría habido puja.
Sí, a ver, yo al final creo que lo que quiso decir el ministro, tratando de inducirnos a todos a un error, es decir, no fue un comentario inocente, es, se contactó con potenciales interesados, no había interés en nadie, salvo por parte del Santander, y el Santander se lo llevó. No es que el procedimiento se cerrara y solo se le ofreciera al Santander, sino que se le ofreció a todo el mundo.
Ahí sigue siendo demasiado benévolo. Es decir, el Santander nos dijo, de manera extraoficial, esto es lo que yo supongo que ocurrió, que solo le interesaría por un euro, uh-huh. Y entonces nosotros tuvimos que crear las condiciones para que el Popular valiera un euro. Y por eso nadie le ayudó en los momentos más desastrosos.
Pero ahí sigue subsistiendo la duda de por qué, si el Popular valía más de un euro, nadie pujó, ya no en la puja, que también, sino antes de que se llegara a esa situación límite, porque nadie pujó por 500 millones de euros.
Pero esa duda, Juan Ramón, no va a aliviar las reclamaciones judiciales.
No.
Claro, las va a avivar.
Claro, son dos cuestiones.
O sea, aquí empieza a haber demasiadas dudas. O sea, ¿por qué hay una retirada de depósitos? Por cierto, en la cual ya se empiezan a conocer determinados sujetos que propiciaron la retirada, y algunos de ellos son de la propia administración. Dos, ¿cómo puede ser que el Banco de España a estas alturas esté diciendo no, era solvente hasta el minuto final, y sin embargo, el mecanismo unificado, etcétera, etcétera, de supervisión, te esté diciendo que había un problema de solvencia? Miraban datos distintos, que estaban mirando dos bancos distintos. Eso no hay quien se lo crea. Entonces, empieza a haber demasiadas dudas como para que un juez no acabe diciendo, oiga, si tienen dudas, cuando ustedes tienen que tener un sistema de transparencia, un sistema que dé información certera a los inversores, ante la duda es evidente que los inversores tienen razón. O sea, aquí va a haber un problema con esta historia. Tú no puedes estar con dobles mensajes permanentemente. Y lo de la puja es extrañísimo.
O sea, a ver, yo la sensación que tengo por la información que va saliendo y viendo, digamos, la imagen en su conjunto es, nadie quería comprar el Popular, porque el Popular todos pensaban que tenía un riesgo escondido muy grande. Y el único que mostró cierto interés en comprarlo fue el Santander, siempre y cuando efectivamente se le vendiera por un euro y con toda la quita de deuda subordinada y de deuda convertible. El resto ni siquiera en esas condiciones querían comprarlo. Y por tanto, al final, se movió todo para colocárselo al Santander en esas condiciones para que el gobierno no tuviese que rescatar al Popular.
Fíjate tu frase, Juan Ramón. ¿Se movió todo? ¿Quién?
Bueno, pero es que el mecanismo único de resolución al final es una intervención de un banco y para ver qué se hace con él y que no afecte sistémicamente.
El mecanismo interviene una vez.
Sí, sí.
Interviene en los dos últimos días.
Ah, no, no, yo, no me refiero, yo me refiero a los últimos días, ¿eh? No, que previamente el gobierno decidiera hundir la cotización del Popular para vendérselo a Santander por un euro.
No, no, si
no
yo
lo
no
descarto,
sé,
pero si yo no me sé, parece...
Si yo no sé quién estuvo ahí detrás. Lo que sé es que las reclamaciones tienen muchísimas posibilidades de triunfar, porque cuando tú estás diciendo que algo se estuvo moviendo, evidentemente el valor de la cotización no te cae en los dos últimos días, te puede caer, pero no es decisivo. La pérdida de liquidez como para poder abrir las oficinas no es exclusiva de los dos últimos días. Hombre, tú empiezas a tener una serie de alteraciones extrañas.
Pero la cuestión es, ¿el Popular estaba quebrado al margen de la pérdida de liquidez o no? Yo creo que esa es la gran cuestión que hay que resolver y que hay que aclarar. Y cuando digo quebrado no me refiero a que indudablemente lo estuviera, porque ya sabemos que en banca no es blanco o negro absolutamente, hay una escala de grises. Pero si era un gris muy oscuro cercano a la quiebra, pues ya podemos entender por qué nadie pujó por él, porque el Santander dijo yo me lo quedo, pero denme condiciones muy especiales, etcétera. Que es todo un apaño político. Sí, pero es que el sector financiero es eso. El sector financiero es estar encamado permanentemente con el poder político.
Y pregunto, ¿los accionistas que han perdido todo el dinero que tenían invertido en el Popular no tienen derecho a una explicación, a una investigación, a algún tipo de aclaración?
Y la van a tener. De hecho, yo creo que la van a tener. O sea, a mí me extrañaría mucho que un juez, cuando empiecen a llegar las reclamaciones, diga que no acepta esto. Me extrañaría muchísimo, sobre todo cuando tienes un informe del Banco de España, unas declaraciones, diciendo el banco era solvente hasta el minuto final. Y mientras tienes al mecanismo europeo diciéndote que no era solvente. Vamos, si no encargas una investigación con eso, dices, oiga, ¿me quieren aclarar ustedes qué banco miraban? ¿Cuál de los dos estaba mirando otro banco?
Yo creo que todos debemos una explicación, por supuesto los accionistas del Popular en primer lugar, pero, a ver, en general todos estamos pagando unos mecanismos de supervisión y de inspección que cuando menos han funcionado deficientemente. Mi tesis es que siempre funcionan deficientemente, pero bueno, eso no quita para que se investigue por qué sucedió así. Y luego no olvidemos que el Estado garantiza 100.000 euros de cada depositante, es decir, hay un riesgo potencial enorme de todos los contribuyentes metidos en el Popular, por tanto, que se hagan las cosas de una manera o de otra, hace que todos merezcamos una explicación muy profunda al respecto.
Me ha dicho un pajarito bien informado que mañana estás en los desayunos de Libertad Digital hablando del oro.
Sí, efectivamente, mañana tenemos un desayuno donde vamos a debatir tres economistas, aparte de mí, sobre el papel del oro, por un lado como inversión y por otro como patrón monetario. Yo me voy a limitar a hablar sobre el oro como patrón monetario, aunque haré algunas consideraciones sobre el oro como inversión. Yo no soy particularmente favorable a invertir en oro, sobre todo de manera generalizada. Si son reductos de grandes fortunas, es lógico y razonable, pero como una inversión en la que apostar gran parte del patrimonio, no. Pero como patrón monetario soy un encendido defensor del oro.
Te iba a decir alguna vez que la economía cambió cuando se fulminó el patrón oro, de hecho.
Cambió radicalmente. Las reglas de la economía cambiaron radicalmente. Otra cuestión es que quizá la destrucción del oro fuera el síntoma de esos cambios que ya se habían producido ideológico, institucionales, por debajo, y que el oro fuera, pues al final, la última víctima que quedaba para terminar de desmontar un sistema que había funcionado estupendamente hasta ese momento y que a partir de entonces nos ha dado bastantes desgracias, como por ejemplo, podríamos llegar a vincular lo que estábamos hablando hace un momento del encamamiento entre el sector financiero y el poder político, la quiebra del Popular, etcétera, con la falta de disciplina monetaria que impondría, si impondría, un patrón oro funcional.
Bueno, será un desayuno interesante. Está Juan Ramón Ayo, pero hay más gente, le dice.
Sí, también va a estar Manuel Llamas, el jefe de Economía de Libertad Digital, colaborador de este programa, para ahondar en los fundamentales del oro, el papel que juega para los bancos centrales, las consecuencias que tuvo la ruptura del patrón oro, como nos estaba contando Juan Ramón Rayo. Y también nos va a acompañar Gabriel Ruiz, es el presidente de la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión, de SEMPI. Nos va a contar las ventajas de este activo y las formas que hay para invertir en él, en el oro. Así que todo sobre el oro, su historia, su función, su papel como activo de inversión, a partir de las 9 de la mañana en este nuevo desayuno de los Diálogos en Libertad del Grupo de Libertad Digital, que bajo el título El oro como activo monetario de inversión.
Carlos, gracias. Un saludo.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Vamos enseguida, amigos, a la tertulia política.
En Casa de Herrero, es Radio.